Bienvenidos a Memorias de Futuro de Radio Universidad de Chile. Únete a nosotros en un viaje de educación, formación ciudadana y de historia popular de Chile y Latinoamérica. Con la participación de destacados invitados, exploraremos temas relevantes y actuales. No te pierdas ni un segundo y acompáñanos en esta emocionante travesía conducida por Jan Flores Quintana.
La historia de Chile está asignada por los acontecimientos que ocurren en el mundo y, por cierto, principalmente en la región latinoamericana. Sin ir muy atrás en el tiempo, el 2019, en 10 países de América Latina ocurrieron estallidos sociales o revueltas populares, o ambas. Colombia, Brasil, Haití, Puerto Rico, México, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Chile y Ecuador. Este 2025, 5 países tendrán elecciones presidenciales y o legislativas. Ellos son Ecuador, el 9 de febrero, Bolivia, el 10 de agosto, Argentina, el 26 de octubre, Chile, el 16 de noviembre y Honduras, el 30 de noviembre. Para conversar de este ciclo político en la región latinoamericana y en particular con una mirada desde el centro del mundo, desde el Ecuador, hoy nos acompaña Nadia Chiriboga Zamora, militante del Partido Revolución Ciudadana, médico de profesión y candidata a asambleísta suplente por la circunscripción de América Latina, África y el Caribe. Bienvenida, Nadia.
Muchísimas gracias, estimado Ian, por la oportunidad de este espacio que permite no solamente visibilizar en tema de los migrantes ecuatorianos, sino profundizar un tema político, geopolítico a nivel de América Latina. Compartir este espacio de comunicación nos acerca como una sola hermandad latinoamericana y creo que eso es importante. Unificar conceptos, unificar criterios, consensuar también y participar en estos espacios nos da esa oportunidad, pues, ¿no?
Exacto. En este ciclo político tenemos un clima de inestabilidad política en América Latina en general. Existe una tendencia al movimiento pendular entre los bloques políticos y los avances en materia de derechos sociales, políticos y económicos alcanzados durante los mandatos de Rafael Correa han sido fuertemente atacados por sus sucesores. Los presidentes Moreno, Lasso y Noboa, en lugar de profundizar la democracia, han desmantelado el Estado en beneficio de las oligarquías dominantes. ¿Cómo lo ves?
Bueno, efectivamente tú lo has dicho, y esto es un tema y un eje central, porque hay un antes y un después del proceso del correísmo dentro del Ecuador. Nosotros, después de venir en el Ecuador, por mucho tiempo la derecha predominante, en donde la situación como la salud, la educación, el empleo, los altos índices de subempleo también eran elevados y estábamos en una decadencia como estamos ahora, cuando asumió a la presidencia nuestro presidente Rafael Correa, hubo un antes y un después. En un año y medio pudimos ver esa diferencia, no solamente en los temas de migración, sino dentro de los procesos orgánicos institucionales en el país, porque se hizo una institucionalidad de acuerdo a un proyecto político que iba encaminado no solamente a un año de gobierno, sino era una estructura que iba encaminada a llevar a Ecuador a posesionar en los primeros rankings en todos los aspectos, hablamos del tema de seguridad, y eso realmente permitió darle una mirada distinta al Ecuador y que también salga y sobresalga a nivel internacional. Recordemos que antes del gobierno de Rafael Correa no escuchábamos mucho del Ecuador, incluso cuando estuvo nuestro presidente lo llamaban el milagro ecuatoriano. Era increíble de su crecimiento económico, de la disminución de las tasas de desempleo, Fueron muchos, absolutamente muchos, los derechos que se acogieron en ese momento. Nosotros fuimos en el 2008 a una constituyente importantísima porque se reformaron varios aspectos, entre ellos el tema laboral. recordamos el mandato 8, en donde antes teníamos tercializado completamente el sistema laboral y eso permitía que no se cumplan con los deberes y obligaciones que tenían los patronos sobre los empleados. Y se hizo el acceso favorable a los temas de aseguramiento en la parte de salud, aseguramiento en la parte de social, del seguro social, que permitía una jubilación digna a nuestros ecuatorianos. Eso molestó mucho a la derecha, eso molestó mucho también el hecho de que algunos de nuestros ecuatorianos de escasos recursos vayan a otras universidades del mundo por sus capacidades a estudiar, a tener maestrías, a tener un poco esa oportunidad de crecer, y eso molestó a la derecha. Hubieron importantes cambios en el tema político también, hubieron importantes cambios en el tema de cómo veíamos nosotros como ecuatorianos y la calidad de vida y esa democracia también que se vivía. Si bien es cierto, se permitía este diálogo, había muchos opositores, pero había esa participación, se escuchaba, se permitía mantener un diálogo, había esa confrontación, pero de una manera organizada, de una manera respetuosa. Situación que hasta la actualidad se ha perdido completamente.
En esto de intentar comprender lo que pasa en cada país latinoamericano, pero en el conjunto de la región, también el Ecuador forma parte de esta ola de los progresismos latinoamericanos que sacan de la pobreza a 80 millones de personas en Latinoamérica, Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina. Y efectivamente hay un antes y un después de la gestión de Rafael Correa.
Totalmente.
Quien ha dicho, ya conversaremos de su caso particular, pero que en suma, durante sus tres mandatos, en los 10 años de gobierno, gobernó en favor de los más necesitados, pero se echó encima, se enfrentó a los grandes poderes mediáticos y económicos de la República del Ecuador.
Totalmente. Es justamente esa particularidad y por eso Rafael Correa sigue en la mente de los ecuatorianos. Es más, en el último debate presidencial, una de las tendencias que había era que se pronunció el nombre de Rafael Correa por varias ocasiones. Y tú ves en las calles, porque nosotros caminábamos, andamos, y el ciudadano de a pie, el ciudadano común, dice: yo le agradezco a Rafael Correa porque mi hijo pudo tener una educación digna y gratuita. Yo le agradezco a Rafael Correa porque en el tiempo que mi mamá estuvo enferma, pude ir al hospital y teníamos todas las medicinas. Yo le agradezco a Rafael Correa porque cuando estuve en el exterior pude regresar con todos mis menajes de casa hacia mi país en el plan Retorna. Entonces, eso es lo que molesta mucho a la derecha en ese proceso de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y defender ciertos derechos que ellos obviamente estaban aniquilando. El tema del aseguramiento social es importante porque recordemos que las empleadas domésticas que también se beneficiaron en el proyecto de Rafael Correa, en donde se les pagaba por debajo de un sueldo básico, tuvieron esa oportunidad de ganar de acuerdo al sueldo básico en esa época y que sean aseguradas, y obviamente eso les molestó mucho. Uh-huh. Nos enfrentamos a poderes hegemónicos en el tema comunicacional, en el tema político, y eso molesta. Uh-huh. y es algo importante. Ahora hay una campaña muy cerrada. Vemos en toda América Latina cómo la derecha ha mal informado, porque su herramienta fundamental es el odio, la polarización y la desinformación. Uh-huh. Al ver una población en América Latina tan golpeada, con esas características de que puede ser maleable en cierto punto y de que no nos ponemos a leer, a informarnos un poco más, sino que consumimos lo que nos dan, y en ese contexto han tomado básicamente en América Latina espacio, y un espacio importante. El hecho de que tengamos a Daniel Noboa, uno de los hijos más ricos del Ecuador, el papá Álvaro Noboa, que también ha sido candidato presidencial por algún tiempo.
Cinco veces fue candidato
presidencial. Cinco veces candidato presidencial, y muchos de los jóvenes dicen, por eso mis padres no les quiso dar la oportunidad. Pero viene con esa tendencia, ¿no? De la desinformación, de el utilizar los medios de comunicación y su poder económico, porque recordemos que se maneja mucho uh-huh. actualmente las redes sociales, sí. el TikTok, el Instagram, el Facebook, y invertir mucho en esa campaña de posicionamiento, en el caso de Ecuador, más de 2.5 millones de dólares para posicionar la imagen del presidente uh-huh. cuando hay dializadoras, las empresas de diálisis que dan estos servicios a personas que tienen insuficiencia sí. renal crónica en estadio terminal, no están siendo cancelados los haberes porque es un derecho que se ganó también en el gobierno de Rafael Correa de garantizar la salud a personas con enfermedades catastróficas o crónicas.
Nadia, una última cosa sobre Correa tiene que ver con que es uno de los primeros casos de presidentes en Latinoamérica y en el mundo víctima de un lawfare, de una guerra judicial, una guerra comunicacional. ¿Y cómo podríamos explicar a quienes nos escuchan en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile de qué se trató la guerra judicial y mediática contra Rafael Correa, que fue nombrado, mencionado algo así como el mejor presidente del mundo dos veces consecutivas?
Así es, totalmente. Mira, cuando Rafael Correa salió de la presidencia y asumió Lenín Moreno, en ese contexto la posibilidad de nuevo candidatizarse estaba latente. Justamente utilizaron la fiscalía, el poder judicial, para en menos de 30 días antes de poder inscribirse, porque cuando uno se inscribe tiene esto que se llama el bloqueo para que no tengas ningún inconveniente en el tema judicial. Entonces fueron 30 días en los que se hizo una tramoya judicial en donde se le denunció por influjo psíquico, básicamente, y eso hizo que nuestro presidente no pueda candidatizarse, pero ya con ese plan, ¿no? Utilizar el poder estatal, el poder judicial, para involucrar al presidente Rafael Correa en temas mínimos, pero que le impidan su derecho democrático a participar en las elecciones, que le impidan su derecho democrático a estar dentro de la contienda electoral y perder todos sus derechos porque fue sentenciado uh-huh. por influjo psíquico. Y la verdad es que hay muchos constitucionalistas, muchos estudiosos de la materia, que es visible la mano y los tentáculos del poder judicial y del poder estatal en este proceso viciado que no duró más de 30 días y que impidió la postulación de nuestro presidente a candidato presidencial con miras a debilitar el fortalecimiento del movimiento de Revolución Ciudadana. Y eso lo han mantenido, lo han perpetuado por los 7 años que han estado en el poder. Incluso tras eso, la Revolución Ciudadana se ha mantenido porque creo que se han hecho las cosas bien y se han sentado bases fuertes, estructurales, que permiten que la población se dé cuenta que hubo un mejoramiento de la calidad de vida en los ecuatorianos y que eso no lo puede borrar la derecha por más que quiera.
Este es otro de los elementos que comprueban esta hipótesis de que las cosas que pasan en un país latinoamericano tienden a ocurrir en otras latitudes. Ocurrió con Correa, ocurrió con Lula, ocurre con Cristina.
Exacto, incluso es la misma táctica, ¿no? Uh-huh. El cuadernito que tal apareció cual. Escrito en una hora de vuelo por Pamela Martínez, en donde se le nombró el cuaderno de Hello Kitty, sembrando y falsificando información a favor de condenar y sentenciar a actores políticos es la práctica diaria en el Ecuador, no solamente con el tema del influjo psíquico. O sea, es la práctica diaria. Muchos de los candidatos también han sufrido, incluso nuestra vicepresidenta actual está pasando por un tema de evitar que ella asuma sus derechos constitucionales como presidenta. Y uh-huh. estamos prácticamente en un estado de dictadura porque el gobierno del Ecuador, liderado ahora por Daniel Noboa, por un decreto nombra a una persona que fue su ministra como vicepresidenta. Uh-huh. Sobre todos los aspectos legales, pisoteando la Constitución, sin importar el derecho constitucional y el derecho que tiene el ecuatoriano a elegir en las urnas y que se respete ese voto democrático en las urnas, mediante un decreto, tira abajo la Constitución, hace lo que le da la gana. Y eso no hay que normalizarlo, porque el problema acá también es que tenemos una sociedad que tiende a normalizar todo y no se hace mea culpa de ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, el proceso del influjo psíquico, el Loffer, realmente es algo que vive el Ecuador, está viviendo el presidente, que no ha pedido en ningún momento indulto, como él lo dice, y yo no voy a pedir indulto porque yo no he hecho absolutamente nada y los cargos que se me están imputando obviamente no son los adecuados.
Las oligarquías latinoamericanas, al parecer, ya no necesitan bombardear palacios de gobierno y dar golpes militares, tienen al sistema judicial como brazo armado. El presidente del Ecuador, tú nombrabas, Daniel Noboa, es hijo del hombre más rico del país, nacido en Miami y formado en las principales escuelas de negocio de Estados Unidos, Harvard mediante. ¿Cómo esto afecta a los trabajadores y las trabajadoras del Ecuador?
Yo siempre he creído que la política es servicio, la política es empatía, la política es humanidad. Y para ser político se tiene que tener mucha sensibilidad. Influye mucho en el medio y en el lugar que te desarrollas. Cuando uno ha estado con déficits de situaciones como alimentación, como empleo, como los servicios básicos, y has tenido que luchar durante un largo periodo para tener lo tuyo, crecer profesionalmente, sabes valorar esta situación y te vuelves empático porque te pones en los zapatos de las otras personas. El hecho de que Daniel Noboa haya nacido en Miami y se haya rodeado de obviamente de las mejores universidades, limita un poco esa cercanía con el pueblo, limita un poco esa sensibilidad, esa falta de amor y compromiso primero a la patria, porque cuando no naces en Ecuador te limita un poco ese sentimiento de patriotismo, ese arraigo que crea el estar ahí en Ecuador y amar esa patria querida. Entonces todo eso va a influye negativamente y vulnera muchos derechos porque no te pones en los zapatos de las demás personas. En ese contexto creo que eso ha sido totalmente un golpe importante para el Ecuador. Creo que en este lapso de tiempo ha demostrado incapacidad, problemas de tipo incluso psicológicos también, tiene un tema personal con familiar. Entonces todas esas cosas van a influir en las decisiones políticas que afectan a la ciudadanía y que no se ve al Ecuador como lo que es, un país con más de 18 millones de ecuatorianos en donde las políticas públicas implementadas por los gobiernos afectan de manera directa a jóvenes, niños, niñas, adultos mayores, mujeres embarazadas, el acceso a la seguridad, el acceso a la salud, el acceso a la educación, se ve mermado por la falta de empatía y el hecho de haber estudiado o vivido en otro país con todo el acomodamiento posible de una persona rica, que está bien, no hay ningún problema, pero creo que debería ser más empático ante la situación. No puedes salir al Ecuador en las calles de Ecuador porque te matan, hay víctimas colaterales de la delincuencia importantísimas. Entonces, eso es algo que deberemos analizar en ese contexto y de que la derecha, cuando ha estado en el poder en Ecuador, básicamente ha sido para destruir toda la institucionalidad y no ha permitido el fortalecimiento de los derechos que son legales y reclamados en las urnas. Por eso se va a la votación.
Otro de los elementos en común que tienen las oligarquías en Latinoamérica es que cuando llegan al poder, a la presidencia de la República, por ejemplo, como Novoa, ellos desdibujan las líneas que separan la política de los negocios. Y hay un proyecto inmobiliario que afectaba en el Ecuador un área protegida donde una de las accionistas era la primera dama, Lavinia Baldonesi.
Baldonesi.
Claro que sí.
Mira, ahí hay que hacer una precisión. Había un código de ética que fue decretado por el tema esto de dar contratos a familiares, que no es lo adecuado. Fue abolido por el propio presidente Daniel Noboa. Y en este contexto hubo una acción mediática y un levantamiento de la voz del pueblo ante este atropello, tratar de hacer un proyecto inmobiliario en un área protegida, sin ningún tipo de vergüenza salieron a decir que no estaba dentro del área protegida, tratando de posicionar esa retórica de que no, esto va a ser un tema que beneficia a la colectividad y a la comunidad, pero realmente creo que los derechos tanto de la naturaleza, de los derechos civiles, de los derechos ecuatorianos, tienen que permanecer y mantenerse así, como un derecho. Uh-huh. Entonces, en ese contexto hubo una acción mediática, y no solo ha sido el primer caso. La presidenta, el presidente tiene también contratos con empresas de alimentación a nivel de sus familiares, empresas de construcción, minerías que también, recordemos que hace poco viajó Noboa a Canadá también para concretar un proyecto de minerías. Y una de las primeras acciones, para que tengas una idea, una de las primeras acciones que hizo Noboa al momento de llegar al poder fue bajar el IVA al 5% de los productos de construcción. ¿Por qué? Porque su tía, Isabel Noboa, tiene una de las empresas más grandes de construcción. Entonces ahí tú ves cómo se desdibuja el tema del Estado, se desdibuja el tema de la institucionalidad, de la dependencia de manejar de manera distinta el Estado y sus proyectos familiares, que la verdad lesionan cada vez y siempre la Constitución. Uh-huh. Cuando el presidente Rafael Noboa, Rafael Correa, ya me parezco ahí, cuando estaban hablando en el debate. Cuando el presidente Rafael Correa estuvo en el gobierno, el hermano también tenía contratos con el Estado. En ese momento le dijo, no, tú no puedes contratar por el Estado porque no es ético, peor moral, que mi hermano, yo siendo el presidente, tenga contratos con el Estado. Entonces estamos ante la moral, estamos ante un proceso de ideas claras para dónde vamos y a quién beneficiamos. Y en ese aspecto creo que los ecuatorianos estamos siendo víctimas del uso del poder político, el poder judicial, a favor de un grupo de personas que quieren seguir teniendo el poder económico.
Bueno, estamos en Santiago de Chile, en la radio de la Universidad de Chile, conversando con Nadia Chirimboga Zamora, militante del Partido Revolución Ciudadana y candidata asambleísta suplente por la circunscripción de América Latina, África y el Caribe. Cuéntanos, ¿por qué estás en nuestro país en este viaje, querida?
Sí, no. Primero, gracias a los chilenos por la acogida. Es un país hermoso. Es la segunda ocasión que lo visito. La primera sí fue por un tema de visita, pero esta vez es en el ámbito político. Nosotros estamos haciendo una visita a todos los países, dividiendo esfuerzos, porque en Ecuador este 9 de febrero se vota. Se vota para presidente, para asambleístas, para parlamentarios andinos y también se vota para asambleístas en el exterior. Hemos conversado con muchas personas y no sé, acá en Chile no hay esa opción de que los chilenos en el exterior tengan voz, y en Argentina tampoco pasa eso. Entonces, sí tenemos nosotros dos candidatos con sus asambleístas principales y dos suplentes por la circunscripción de América Latina, África y el Caribe. Asimismo, la circunscripción de Europa y la circunscripción de Estados Unidos, cada uno con sus dos candidatos. Entonces, eso le permite al ecuatoriano tener voz y voto dentro de la asamblea y que bajen las políticas públicas del gobierno hacia los consulados y de ahí hacia la población de ecuatorianos en el exterior. En ese contexto, hemos asumido esta responsabilidad política porque es un deber cívico y patriótico, porque las circunstancias en las que está el Ecuador amerita que nosotros como ciudadanos nos empoderemos y tomemos la batuta de un cambio y un cambio definitivo hacia el progreso de nuestro país y de nuestros ecuatorianos migrantes en el exterior. En ese contexto ya estuvimos por Argentina, en donde también estuvimos visitando, yo vivo en Argentina, hago militancia ya, formamos la estructura de la RC5 y hicimos conversatorios, porque es importante saber que la característica de la migración acá en Chile es distinta a la de Argentina, es distinta a la de Venezuela, es distinta a la de Colombia, y cada uno tiene sus necesidades distintas. Nosotros venimos haciendo conversatorios en Argentina, identificando las necesidades y tratando un poco de solventarlas, aún sin ser asambleístas, pero con esa voluntad y con las pocas herramientas que tenemos a la mano. Nosotros tenemos en Argentina una población migrante importantísima de más de 25.000 personas que no están visibilizadas en nuestro padrón electoral. Uh-huh. Nosotros somos 25.000 en Argentina, pero en el padrón salen 4.000 personas. Y es lo que pasa acá en Chile. Acá en Chile aproximadamente están entre 60 y 65.000 personas y en el padrón solo están 7.000. Entonces, esa falta de visibilización hace que también los recursos sean limitados y que la presencia de personal que ayude a las personas en el tema migratorio, en el tema de obtención de nuestro documento de identidad o de alguna necesidad de algún papel importante, se vea limitado. Los cupos sean extensos, 3 meses para un pasaporte, vas y si no tienes turno no te atienden, atienden solo desde las 10 hasta las 2 de la tarde. Entonces todo eso merma el acceso y desdibuja la facilidad con la que tiene que tener el migrante ecuatoriano, la facilidad con la que tiene que ingresar al Estado y a recibir sus servicios. Obviamente, nosotros como migrantes tenemos derechos y obligaciones perfectamente estipulados tanto en la Constitución como en la Ley de Movilidad Humana, que justamente fue creada en el 2017 por nuestro presidente Rafael Correa, en donde es una ley pro persona, en donde siempre va a ir en beneficio de las personas. Y en ese contexto también hemos hecho conversatorios acá en Chile y hemos identificado las dificultades que tienen nuestros compatriotas, que básicamente ni siquiera amerita una reforma en la ley o en la Constitución, a no ser por el tema de repatriación de cuerpos, que tampoco no está tan bien establecida y que es un tema y una deuda pendiente de los asambleístas en el exterior para poder mejorar esa situación y que veamos de qué manera podemos suplir esa necesidad, porque es una tragedia humana el hecho de sacar un cuerpo de otro país y devolver a la patria que lo vio nacer. Es muy complicado. Sí. Y peor si esa persona está completamente sola en el exterior. Entonces, en ese contexto hemos identificado varias necesidades de los ecuatorianos en Chile, en Venezuela, y todos tienen las mismas características. Pasan por la falta de voluntad política de aplicar una ley establecida ya y escrita en un registro oficial, y los derechos establecidos también en la Constitución, como el acceso a la información de cuántos ecuatorianos somos, el acceso a servicios de salud, el acceso a servicios de acompañamiento jurídico, que no se ven y no se visibilizan en las embajadas de algunos países. Entonces son cosas que en cierta manera no necesitan un cambio. Recuerda que los asambleístas legislamos y fiscalizamos, pero en ese contexto ni siquiera amerita una fiscalización ni una legislación, sino amerita solamente la voluntad política y las ganas de hacer cumplir lo que establece la ley de movilidad humana. En ese contexto nos hemos desplazado, nos acompañaba nuestra compañera Eliana Correa, primera candidata a asambleísta por el exterior, lamentablemente por una situación que hay que visibilizar en medios de comunicación también y que la ciudadanía ecuatoriana y el exterior se entere, que somos los únicos, el único partido, el único movimiento como izquierda de Revolución Ciudadana que está defendiendo el voto de los ecuatorianos en Venezuela. Porque debido a temas políticos internos en Venezuela, no se ha podido concretar y asegurar el voto en estas elecciones para presidentes, parlamentarios andinos, asambleístas por el exterior y asambleístas nacionales en Venezuela. Uh-huh. Venezuela tiene aproximadamente 10.000 ecuatorianos en el padrón, que representa casi el 51% de la votación total. Es una población que carece de muchas situaciones, pero bastante visible de ecuatorianos allá. Es la más grande de toda América Latina, dentro de ecuatorianos en el exterior. Entonces no nos están permitiendo sufragar, hacer el voto como se debe. La Embajada de Suiza ya se puso a la disposición, pero hay un enlentecimiento provocado, uh-huh. Hay un enlentecimiento premeditado del gobierno de retrasar todos los procesos y evitar que se vote. Yo creo que la primera acción como asambleísta es reclamar el derecho, porque no puede ser asambleísta por el exterior, estar haciendo campaña política y no levantar tu voz de protesta ante la vulneración de derechos, ya que el voto es la única herramienta constitucional y democrática que tenemos los ecuatorianos para sacar o poner regímenes en el gobierno.
Correcto.
Entonces, en ese contexto sí me da mucha pena por los candidatos asambleístas de las otras tiendas políticas, porque no hemos visto ni hemos escuchado que levanten su voz ante el atropello que están sufriendo nuestros compatriotas y hermanos ecuatorianos en Venezuela, que no le permiten el voto como debería ser y como lo estipula la ley.
Y en ese descampado también ocurre con las oligarquías latinoamericanas que se produce en nuestras naciones una disputa entre el último contra el penúltimo. Y ahí la migración tiende a ser el último.
Así es.
Al fascismo se le combate leyendo y discutiendo en colectivo. La ultraderecha crece en aquellos lugares de sombras y desesperanzas. Nuestra recomendación semanal es el libro Las individualidades robadas de América Latina, volumen 3, de Danilo Martuccelli. Este libro y el más amplio catálogo que promueve el pensamiento y la reflexión crítica pueden encontrarlos en la librería LOM, ubicada en la hermosa calle Concha y Toro número 29, Santiago Centro, o bien en la página web lom.cl. Estimada Nadia, como todos nuestros invitados e invitadas, tienes tu tiro libre, así que simbólicamente te pasamos la camiseta del Deportivo Quevedo para que la pongas entre palo y arquero.
El super deporte. Sí, sí, no, la verdad es que es el equipo de mis amores, el Super Deport, definitivamente.
¿Algún mensaje o reflexión final?
Bueno, sí, invito a nuestros compatriotas ecuatorianos en el exterior a reflexionar, a hacer un análisis interno, a dejarnos de odio y de polarización. Tenemos que gobernar para los 18 millones de ecuatorianos, con un proyecto político preestablecido que ya lo ha presentado nuestra presidenta con el Plan Genera, con el Plan Impulsa, que permite importantísimos ejes a corto, mediano y largo plazo, con un plan estructurado para mejorar la calidad de nuestra vida en el Ecuador. Y un tema fundamental que es la seguridad, que es lo que tanto nos impulsa a hacer esto como ecuatorianos. Invito a la reflexión del voto, invito a que los ecuatorianos pensemos y analicemos qué futuro le queremos dejar a nuestros hijos, qué herramientas les vamos a dejar para que ellos se puedan sobrellevar la vida más adelante. Y en ese contexto creo que las políticas públicas que implementa cualquier gobierno, e incluso nuestro gobierno de Ecuador, tiene que ser fundamental. Como estamos ahora, no lo vamos a poder hacer, no vamos a llegar a un buen término. Yo os invito a la reflexión este 9 de febrero del 2025. Hago un llamado a la conciencia, hago un llamado a dejar el odio, la polaridad y a votar por un cambio real que ya ha dado resultados. Esto no nos inventamos, ya ha dado resultados y que queremos hacer las cosas mejor en beneficio de todos los ecuatorianos. Así que yo te agradezco por la oportunidad. Un abrazo inmenso para esa comunidad internacional, para Chile, para Argentina, para Venezuela, Bolivia, Perú, a toda Latinoamérica que nos está escuchando por este medio de comunicación. Y un abrazo enorme al pueblo chileno. Muchas gracias por la hospitalidad y me voy contenta y feliz. El lunes viajamos de nuevo a Argentina a seguir con la agenda y la tarea hasta el final de la campaña electoral.
Nadia Chiriboga en Memorias de Futuro, capítulo 101, en la radio Universidad de Chile desde Santiago de Chile. En los controles, Ariel Acevedo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Así es.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, Educación, Formación Ciudadana y de la Historia Popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas. Condujo Jean Flores Quintana.